Vamos a hablar de una novela muy hermosa.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad.
No sé por qué últimamente he escuchado en diferentes sitios referencias a esta canción, ¿no? Dentro de un discurso más amplio que no viene a cuento, pero sí que la traemos hoy porque vamos a hablar un poco de esta época, ¿no? De la época en la que se hizo esta canción, en la que se popularizó, con Ana María Castillo. Hola, Ana María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Porque Ana María acaba de escribir Tiempos convulsos, y en Tiempos convulsos hablas un poco de esta etapa, de la transición de un poco antes y de un poco después, ¿verdad?
Pues exactamente desde el 1959 a 1980.
Que es una etapa crucial para la sociedad en la que vivimos.
Es así, crucial, crucial. Uh-huh. Sobre todo la época de los 70, en la que ya se destapó todo lo que se estaba cocinando en la de los 60.
¿Sí?
Así que,
¿qué te llevó a escribir sobre esa época?
Pues me llevó a escribir el hecho de que yo tengo una amiga, una conocida, que estuvo un tiempo trabajando en el País Vasco, y me hablaba pues de cómo se vivieron en aquellas décadas, cómo me reflejó todas las dificultades que había en cuanto a los que migraban del sur hacia el norte, el tema de la educación, el tema social, los acontecimientos históricos de aquella época, cómo afectaban. Y entonces a mí eso se me fue quedando. Y hace ya, porque empecé a recopilar información hace unos 10 años, y me propuse escribir una novela en la que se abarcaran muchos campos. O sea, no centrarme solamente ni en el tema de la migración, ni solamente en el tema político, sino que abarcaran todos los aspectos posibles de la sociedad en aquella época, centralizándolo en un pueblo imaginario, porque no es un pueblo que yo me he inventado, pesquero del País Vasco, donde se da una mezcla de un montón de culturas, porque allí te encuentras andaluces, gallegos, extremeños, y así empieza la novela. Esa convivencia más o menos se va regularizando y se va haciendo de una forma más armoniosa, también gracias a la labor muy importante que ejercieron los movimientos de Acción Católica en aquella época. No sé si habría de hablar de la OAC, la JOC y la JEC, que todavía
Sí, la Juventud Obrera Cristiana y la Juventud Estudiante Católica.
Y la Hermandad
Obrera de Acción Católica, la OAC.
Sí, que pertenecían a la iglesia más obrera, los curas obreros. Entonces,
los curas rojos que llamaban, ¿no?
Exactamente. Este tipo de personas, que además estaban bastante formadas culturalmente, porque ya de eso se ocupaba esa parte de la iglesia, no la otra, sino esa, pues estaban muy presentes en todas las huelgas, porque los compañeros apoyaban en ellos, pero huelgas de tipo pacífico, ¿no? Y entonces yo me propuse que no enfocar la novela solamente desde un punto de vista, y para eso entrevisté pues a muchos tipos de personas. Te digo que desde migrantes, maestros, obreros, estudiantes, guardias civiles, policías nacionales, sindicalistas, militantes del PC, nacionalistas, no nacionalistas, exiliados, o sea, y soy objetiva en la novela. Entonces, en esta novela pues se dan una serie de relaciones entre todos estos personajes, una novela coral, a través de unas historias de amor entrelazadas, se va año para año, cada capítulo es un año en el que se hace referencia al hecho histórico más significativo en España en aquel año y cómo a estos personajes los zarandea de una manera cruel, pero al final pues son capaces de salir del laberinto en el que está metido, porque esta época en realidad fue un laberinto en el que nada era como parecía.
Un laberinto en el que, desde luego, las situaciones, las realidades, eran, como bien se titula la novela, convulsas. No sé si has tenido que añadir mucho o incluso ya a veces la realidad es mucho más sorprendente de lo que parece.
Sí. Yo ya te digo que hice innumerables entrevistas, lo mismo a extremeños que a gente del País Vasco, y dentro del País Vasco gente oriunda de allí y otros que habían o bien nacido allí pero sus padres procedían de otras regiones o bien directamente eran ya personas mayores, ¿no? Y procedían pues de Andalucía o de Galicia o de aquí a Extremadura, que prácticamente son con los que más me he encontrado. Y me ha sorprendido mucho que las situaciones que reflejaban, en realidad, salvando las distancias de estos veintitantos, o cuántos años pueden haber pasado, desde los 80, estamos en el 2020, bueno, pues los años que hayan pasado.
Sí, 40 años, vamos.
40 años, pues en esencia ha cambiado poco.
Sí, justo, claro, por ahí te quería preguntarte yo, es que es inevitable cuando tenemos esta novela en las manos, es inevitable mirarla con ojos de 2020, ¿no? Y porque además se ha hablado mucho últimamente de si el espíritu de la transición, de si los nuevos pactos de Moncloa, de la atomización política que hay, ¿no? Y se ha puesto mucho de ejemplo a los partidos políticos que tenían diferencias brutales cuando aprobaron la Constitución y que a pesar de eso supieron ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Tú crees que realmente 45, 50 años después la fotografía de esta España es parecida a la de los 70?
Hombre, ahora yo la diferencia afortunada es que antes se cogía la pistola y ahora no la tenemos, ¿no? Uh-huh. Que eso ya es bastante y esperemos que no haya que llegar a eso. Pero ¿sabes de lo que se quejaban la mayoría de los obreros a los que yo entrevistaba? Pues que mientras estuvo Franco, todos estaban unidos porque tenían un frente común contra el que luchar, que era la dictadura. En cuanto ya Franco murió y empezaron ya las negociaciones de la transición y todo esto, pues ya ahí se fueron destapando las ambiciones políticas. Uh-huh. Y muchos obreros que habían estado al pie del cañón y habían sido los que habían dado la cara y habían estado en primera línea delante de los patronos, que no era fácil en aquella época tampoco, pues eran como si no hubieran hecho nada. Y entonces fueron desbancados, ¿no? O sea que ahí, como me decía uno, era el quítate tú que me pongo yo, ¿sabes? Y entonces se quejaban de que ya la izquierda no estaba tan unida, ya todo era la izquierda frente a la derrocar la dictadura, y a partir de entonces primaban más las ambiciones políticas, que es lo que estamos viendo ahora, pero vamos ahora en un grado que yo no tengo calificativo, sinceramente, porque ya me sobrepasa.
Bueno, hay que decir que el libro, claro, tú cuentas, es el trasfondo de esa época, de 1959 a 1980, pero lo haces entrelazando diferentes historias de personas, sí, de diferente perfil. O sea, quiero decir que no es un libro histórico, es un libro, lo que pasa, claro, que está enmarcado en esa parte de la historia de España, y entonces todo transcurre con ese trasfondo, ¿no?
Es una novela, se podría llamar, no histórica, porque por la fecha no puede ser histórica, pero de historia contemporánea en España, pero es una novela. Lo que pasa es que yo he aprovechado, porque además esa era mi intención, el reflejar pues el ambiente político, social, religioso, cultural que había en aquella época y cómo influía en la gente, pero en gente corriente. En mi novela no hay ningún líder a nivel nacional ni nada de eso, son gente corriente y cada uno lucha por sus ideales e intenta hacerlo lo mejor posible. Tienen diferentes opiniones porque aquí aparecen también las fuerzas del orden, me refiero a guardias civiles y policías nacionales, pues que ellos te cuentan cómo lo pasaron, que lo pasaron, según ellos, muy mal, y sin embargo, si hablas con gente de allí, pues a lo mejor te dan otra versión, ¿no? Entonces yo he reflejado todo lo que con lo que me he encontrado y he creado esta serie de personajes que, a pesar de ser una novela coral que tiene bastante, todos... o sea, las vidas de todos influyen unas en otras de tal manera que son imprescindibles, y a lo largo de la novela se va viendo cómo se van enlazando. Parece que un personaje se ha perdido, pero no se ha perdido, reaparece de nuevo, y al final todos los hilos, como si fuera un entramado de un tejido, todos los hilos se unen para salir de un laberinto. Precisamente en la portada, el ilustrador ha sido un ilustrador maravilloso, la portada es un laberinto en el que aparece una mujer, un obrero, aparece también al fondo el símbolo de la iglesia, aparece una nube borrascosa bien oscura y la cola de la serpiente, ¿no? Y como un guiño a la actualidad, el localizador que suele aparecer cuando en Google buscamos, ¿no? Y sí, por dentro tiene un corazón. Es la única forma de salir del laberinto, a través del amor. El amor en todas sus acepciones, cada uno según la situación que vivía.
Vamos, que en este momento que se vuelven a poner de moda los saltos en el tiempo, es una forma de sumergirse en un momento a través de todos esos personajes, ver cómo era, no es exactamente histórico, pero sí refleja un momento de esa
Es un momento magnífico para mirar cómo era España en esa época, y lo que has dicho antes, y cuánto de esa España queda todavía.
Sí, y además lo que sí insisto es que está muy bien documentado, o sea que los acontecimientos históricos que se ponen aquí no son inventados, esos son reales.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, digamos que es tu particular Cuéntame. Es en una historia, dentro de una historia real, tú haces tu...
Podría ser.
Que se me entiende en ese sentido, en el sentido de que lo enmarcas en esa historia, pero luego tú cuentas tus propias historias particulares, sí, pequeñas. Sí. ¿No? Ahí está.
Bueno, sí, pequeñas y grandes. Y además hay algo que me... son muchos años, son 20 y tantos años, y entonces, claro, da para mucho. Ana María... Y luego vienen las nuevas generaciones.
Ana María Castillo, la novela se llama Tiempos convulsos. Muchas gracias, suerte con el libro.
Pues muchas gracias a vosotros y esperemos que el libro tenga buena acogida y que a la gente le guste.
Ojalá, y que haya libertad sin ira.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo a vosotros.